Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo se hizo para los perfectos. El resto nos tenemos que aguantar. Los kilos, las arrugas, los defectos, los límites impuestos por la publicidad. Yo soy gorda, bastante gorda. No hay mi talla en todo el centro comercial. Es probable que algún día me someta a la dieta que me dé más bienestar. Para la idiotez, en cambio, no hay receta que la pueda curar. O cambia el mundo, o los normales van a tenerse que uniformar según el gusto de la inefable moda que justo nunca me va.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar, los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad, sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10%. O decimales, si toda cuento a la humanidad, y eso incluyendo a los que vendrán.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Vos sabés que los egipcios, ¿qué tiene que ver, Carlos? Los egipcios, cuando preparaban las momias, le sacaban el cerebro. Le ponían las vendas, viste, al lado de la, de ahí, de la camita esa, le dejaban todo, viste, el termo palmate, el azúcar, la hierba, alguna papa, alguna cosa así, para la otra vida. ¿Y cómo le sacaban el cerebro entonces? Porque los egipcios no creían que el humano piensa con el cerebro. Creían que el humano piensa con el corazón. ¿Qué es lo que está descubriendo la neurobiología actualmente? El cerebro es una especie de calculadora loca que no tiene referencia. Vos prendés la calculadora, ¿qué dice? Nada. No dice nada. Está lista para hacer cuentas, pero ¿quién manda la cuenta? Esa que manda la cuenta es la corporalidad, sería, ¿eh? Y además las preferencias del pensamiento, lo que explicamos hace un rato, cuando decimos que lo que manda es la emoción y después la razón llega tarde, llega segunda, a recubrir lo que en realidad fue una decisión primera, que es de tipo emocional. Yo primero decido que hoy voy a ver a mi tía. ¿Quién lo decide? El corazón. Después voy al cerebro a buscar, si no porque hace mucho que no la veo, porque esto, así de paso le llevo no sé qué cosa. Entonces parece que vos fueras a ver a tu tía por lo que en realidad ocurrió en segundo lugar. Pero lo que ocurre primero es una inquietud, una cosa agradable o desagradable, según como lo quieras mirar, de que cierto movimiento está bueno, digamos, algo así. Los egipcios ya habían registrado ese asunto, ¿no? Y uno a veces dice, ¿cómo puede ser? La ciencia del siglo XXI dice, funciona como decían los egipcios. Y hasta hace poco, y todavía algunos amigos míos creen que uno piensa con el cerebro. Y algunos documentales de ciertos canales internacionales están convencidos que todo ocurre en el cerebro. El tema es, también ocurre en el cerebro. Vos te alegras, claro, se prende, no sé qué lamparita en el cerebro, pero no seas sonso. Eso no quiere decir que ahí esté la alegría. Digamos, algo así. Bueno, no sé, me fui por cualquier lado. ¿Tenemos algo en el tintero?
Siga, siga.
Siga que así voy mal. El conductor del programa le pregunta a Humberto Maturana, a quien estamos escuchando hoy, si el problema es el exceso de inteligencia. No es mi caso, vamos a ver qué responde.
¿No es quizás el pecado, el origen de la caída humana, el exceso de inteligencia? ¿No es la inteligencia el arma peor que se nos vuelve en contra? ¿Es, la, por decirlo así, la pérdida de inocencia el origen de todo esto?
Bueno, la pérdida de inocencia es la pérdida de confianza. En el momento que tú pierdes la confianza, pierdes la inocencia. Digamos, eso va junto. Confianza, si tú confías en tu mundo circundante, te dice, oye, tú eres muy inocente, tú no ves las cosas como son. Ah, o sea, inocencia y confianza van juntos. Sí, tiene que ver con la pérdida de la confianza y por lo tanto la pérdida de la inocencia. Pero esta capacidad reflexiva, que por lo demás involucra la emoción y la razón, o sea, la emoción en tanto de que yo suelto la certidumbre, y la razón en tanto de que desde lo que veo hago un constructo racional. Bueno, eso, en verdad, es un acto trascendente. Yo digo que la caída en el paraíso no es una caída, sino que es una trascendencia. Que el acto de comer la manzana y Eva y convidarle a Adán, dice la Biblia misma, abre sus ojos y se ven desnudos. Aparece la reflexión. El verse desnudo es un acto reflexivo. Y en ese momento hay una trascendencia. Se es como Dios.
Bueno, esto es lo que dice Humberto Maturana. Vamos a seguir escuchándolo un poco más. El conductor le va a preguntar si los occidentales estamos completamente locos, porque combatimos nuestra naturaleza ya desde la infancia. Y Humberto Maturana le va a decir, sí señor, y más que eso, y ese es el origen de la delincuencia. Fíjate, no somos los únicos locos nosotros, ¿eh? Acá tenemos un chileno que piensa parecido a nosotros. Al combatir lo natural, que es el nido humano, donde hay confianza, donde el chico puede confiar en los que están con él, que no lo van a retar, sino que lo van a acompañar, que confían en su naturaleza. En vez de eso, lo que hacemos es, si te portas mal, te castigo, por ejemplo. Y dice, y de ahí nacen los delincuentes. Yo estoy tan de acuerdo.
Somos los occidentales unos seres esquizofrénicos, divididos entre, por un lado, lo matrístico y lo patrístico. Somos unos seres bien curiosos los occidentales, ¿no?
Yo creo que sí, efectivamente. Digamos, nosotros crecemos en lo que, si tú lo miras y escuchas bien, te das cuenta, cada vez menos, ¿eh? Porque hay continua presión para transformar ese espacio de la infancia matrístico en un espacio patriarcal, más de control.
¿Dónde se ve eso?
Por ejemplo, que los niños tienen que dar examen para entrar al jardín infantil, que los padres empiezan a preocupar de la competencia y tienen que saber competir porque después van a competir. Entonces tienes todo el discurso del ser, de la cultura patriarcal, metido o metiéndose en las relaciones de la infancia. Si tú en el colegio le dices al niño, si usted, señora, señor, papá, mamá, lo que ustedes tienen que ser es amorosos con el niño. Sí, pero es que entonces se sube a la cabeza, uh-huh, de confianza. Uh-huh. Pero si yo le enseño solamente a colaborar, después van a tener que competir de confianza. ¿No? Uh-huh. Eso tiene que ver con la cultura patriarcal. Entonces, esta esquizofrenia nuestra, que aparecía en la adolescencia, uh-huh, está siendo empujada a la infancia. Y yo pienso que todo este incremento de la criminalidad juvenil tiene que ver con eso. Yo pienso que hay un solo factor fundamental en la expansión de la criminalidad juvenil, y es la penetración de la cultura patriarcal a la infancia, que separa a la mamá y al papá como acogedores, como un espacio que acoge a los niños donde ellos pueden crecer en confianza con sí mismos, consigo mismos, y los pone en un espacio de competencia o abandono. Por ejemplo, esto de que la mujer tenga que trabajar es una ruptura del espacio matrístico de la infancia. Y entonces los niños no solamente crecen abandonados, por así decirlo, de una presencia, sino que de un espacio psíquico. Y lo que ven es todo en lucha. Los papás se gritan, mamá, papá, se pelean en la televisión, agresión, se pelean. Y entonces crecen viéndolo todo en términos de agresión y apropiación.
Me parece que Humberto Maturana escuchó el programa la vez pasada, donde hablábamos que las familias son un campo de batalla, ¿no? El día en que la humanidad despierta y se disipe la ignorancia acerca de la represión infantil, pondremos un punto final a la producción del mal, Alice Miller, lo mismo que Humberto Maturana. El exceso de violencia que distingue al humano de los animales. Como dijo Carlos, el humano es más violento que los animales, el occidental sí. Ese exceso de violencia es el fruto de métodos educativos que enfrentan una parte del ser humano en contra de otras. Es decir, esta necesidad de cuidado, de estar en un lugar tranquilo, del amor biológico que dice Humberto Maturana, que es natural, que se lo ven los animales. En cambio, frente a eso se pone el control, la desconfianza. Si a este lo dejo, seguro que va a ser no sé qué cosa. Y después se confirma la profecía.
¿Pero no es también una realidad constitutiva humana, profundamente humana, que está en el inconsciente, que tiene que ver con miedos, con terrores atávicos, con lo oscuro, digamos? ¿Cómo negar lo oscuro? ¿No es peligroso también negar esa dimensión humana?
No, por supuesto que no hay que negar nada. Uh-huh. El problema es que lo cultivas o lo miras y desde la reflexión escoge otro camino. Si el niño no nace en la agresión, si el chupar la teta de la mamá no es un acto agresivo, se come a la mamá pero no es agresión. En el momento en que yo, mamá, pienso que este ser me está comiendo y que es una agresión, entonces mi relación es esa y me comporto de esa manera. Pero al mismo tiempo yo puedo cultivar la agresión. Por ejemplo, la cultivamos cuando hablamos de competencia. Puedo cultivar la mentira, la cultivamos cuando hablamos de la imagen. ¿Qué imagen vas a presentar? No me preocupa la persona, me preocupa cómo va a aparecer. Las imágenes siempre son mentirosas. Uh-huh. Justamente son imágenes porque no son la presencia. Entonces, nosotros tenemos elementos biológicos para la agresión, pero no nacemos en la agresión. Sí podemos cultivar la agresión, y pertenecemos a una cultura que cultiva la agresión.
Pertenecemos a una cultura que cultiva la agresión. El único diablo que existe en el mundo habita en nuestro propio corazón, decía Mahatma Gandhi. El mal, según piensa Humberto y según pensamos algunos, se produce allí, en ese momento en el que en el nido del hogar materno, nosotros pensamos que es incluso durante el primer año ya, se produce un resentimiento, un susto existencial, un pequeño pánico existencial. Uy, no soy la persona correcta. ¿Cómo me convierto en la persona correcta para que me quieran? ¿Qué esfuerzo hago para no ser el que soy? Fíjate, ya estás renegando de vos mismo, ¿no? Y convertirme en aquello que los demás, yo supongo que los demás quieren que yo sea. La vergüenza, la culpa, el orgullo, el miedo, el odio, la envidia, la avaricia. Mirá qué listita. Son producidos durante el proceso de construcción del yo. En el occidente, donde el yo es muy fuerte, y el yo es esto, es lo que yo debo ser, sobreponiéndome a mis instintos, a lo que para mí es natural, al dejarme ser. Ese no es el yo, ese es el ello, digamos, para los psicólogos, ¿no? No, pero el ello es vago, es atorrante, es violento, es chancho, feo, despreciable. Ese es el ello, el animal, el instinto. Occidente dice, no, vos tenés que torcer el rumbo de quien vos eras. Maturana y nosotros decimos, ahí está el problema. Ese es el centro del problema. Y cuando el chico cumplió un año, ya terminó toda la historia. Después va a aparecer el lenguaje. Que para Maturana, en eso ya no estamos tan de acuerdo, es algo muy, muy importante. Pero para nosotros el lenguaje llega tarde y llega a recubrir una herida, un pánico existencial que ya ha ocurrido.
¿Qué es lo más profundamente humano? La dimensión biológica de ser un mamífero. ¿Dónde nace específicamente lo humano? La dimensión, todas las del lenguaje, la emoción. Explica un poco cómo se da ese... ¿Dónde el hombre empieza a ser hombre, digamos?
Yo pienso que lo humano surge con el lenguaje. Somos mamíferos, somos bípedos. Ha habido otros linajes de mamíferos bípedos, primates bípedos. Pero nosotros pertenecemos a un linaje en el cual surge el convivir en el lenguaje como un modo de convivir en las coordinaciones del hacer. Y eso es posible en un espacio íntimo. Surge con la familia que hace posible el tener un espacio de haceres en los cuales los coordinamos nuestros haceres y coordinamos nuestras coordinaciones de haceres. Y esto es aprendido por los niños y es conservado de una generación a otra. Y el devenir evolutivo se hace en torno a eso. Y esto tiene que haber ocurrido poco más de 3 millones de años atrás. Entonces, allí comienza el linaje humano. Ahora, los humanos modernos, claro, somos el presente de una historia de muchas transformaciones. En el momento en que eso ocurre, el tamaño del cerebro de nuestro ancestro habrá sido 450 centímetros cúbicos y el actual es 1450 centímetros cúbicos, 3 veces más. Y esto tiene que ver con esta historia de seres en el lenguaje. Este cerebro famoso no crece en la manipulación, crece en la convivencia. Y en la convivencia consensual, en el placer de una convivencia en el cual las cosas van surgiendo en el hacerlas juntos. Fíjate que es interesante. Nosotros nos encontramos con este maravilloso cerebro y lo podemos usar en distintas direcciones. Para lo tecnológico, para lo filosófico, para lo matemático, para la agresión, para la colaboración. Pero qué camino seguimos depende de nuestro emocionar. Entonces, como mamíferos somos, por supuesto, animales emocionales. Es cierto cuando alguien dice, claro, lo emocional tiene que ver con la relación materno-infantil, pero no solamente. Pero en la relación materno-infantil, por supuesto, lo que es fundamental es el amor, no la agresión, no el control.
Bueno, está clarito, creo yo, lo que piensa Humberto Maturana. Tenemos muchas afinidades. Él le da mucha importancia al lenguaje. Yo no se la doy tanto. Pasa que muchas veces la academia comete el siguiente error, en mi opinión. Como ningún ser de la Tierra utiliza el lenguaje, entonces nuestra esencia es el lenguaje. Porque no hay nadie que tenga gramática, que pueda legar a su descendencia las instrucciones de cómo preparar el pastel de papas por escrito. Si no lo ve, el tipo no puede hacerlo. Nosotros tenemos esa cosa que es exclusiva. Entonces dicen, esa es tu esencia. Y yo digo, error. La esencia del elefante no es la trompa. Es muy sonso pensar así. Pensar que nuestra esencia es aquello que nos distingue de los demás. Nosotros somos, como bien decía Aristóteles, animales. Animales racionales. Ah, bien. Como bien dice Maturana, somos mamíferos. Compartimos un montón de características con otros mamíferos. Esa también es parte de nuestra esencia. No somos solamente lenguaje. Somos muy similares a los animales mamíferos.
Claro, lo que nos diferencia es este lenguaje, que no es esta exacerbación de que nos caracteriza como seres humanos. Recordemos que el lenguaje es una representación de algo que vemos, que no es lo que vemos. O sea, cuando vos lees algo o cuando decís algo, no es eso en eso lo que pasa, sino que es una representación. Es un signo, un símbolo. No quiere decir que sea ese momento. Cuando yo hablo del amor, la palabra amor, escribo amor, no quiere decir que eso es el amor, que eso es la circunstancia o la caricia. Incluso cuando ya yo logro convertir una situación en palabras, le he quitado toda esa carga emotiva que tenía, porque ya lo estoy clasificando y lo estoy poniendo en un casillero. Porque el amor no es el otro día besé a tal persona, ese cuento que yo digo, sino que es el momento en el que pasó tal circunstancia, en el momento en que el calor de alguien, sentiste el calor de alguien más, digamos, ese momento es el amor, no lo que vos escribís, lo que contás o lo que relatás luego. Eso ya vendría a ser un signo, una representación que es completamente falaz e inventada por nosotros.
Hace un rato la bruja de las palabras explicaba eso. Decía, yo no quiero ser la bruja de las palabras. A ellos no les gustaron mis palabras, les gustó una historia que yo les conté. O sea, todo lo que ocurrió, lo que rodeaba, y lo que yo después pongo en palabras. Pero son dos cosas distintas, parece obvio explicarlo, pero casi toda la academia dice, bendita palabra, somos lenguaje y lo que no está en el lenguaje no existe. Eso lo dicen con todas las letras, tipos importantísimos, Y nosotros ahí estamos más de acuerdo con Lacan, paradójicamente, un psicoanalista. Si hay algo que seguro no somos, es lo que decimos.
Incluso la palabra, o sea, la iglesia se centra en la palabra, en lo importante de la palabra, en la Biblia, o sea, ¿qué es eso? Y al hacer esto, niega otras partes, como ser el buen cristiano, el hacer cosas por el otro, el hacer cosas por el otro, estar en contacto con el otro, digamos, está negando una parte importante de su propia filosofía, digamos, al asentarse en una palabra que, vuelvo a repetir, que es un signo es algo, una representación de, que se le para de una cosa, pero no es el acto, el momento. Hay que tenerlo esto bien en claro, no es el momento.
En el audio 74, Omar, vamos a escuchar la última opinión de Humberto Maturana. La diferencia entre dos palabras, ¿en qué quedamos, Carlos? Bueno, entre dos palabras.
Somos seres contradictorios, esas.
Padre y papá, ¿es lo mismo? Padre y papá es lo mismo, che.
Hoy en el mundo se ha avanzado en relación a esto, por lo menos en algunos discursos oficiales, en rescatar la diferencia, en rescatar a las minorías, en rescatar lo femenino. Pero surge también en Estados Unidos por ahí un libro en que se dice que lo masculino ha sido de alguna manera degradado, o lo masculino está en retirado, lo masculino está... ¿Qué pasa con lo masculino?
No, yo pienso que cuando yo era chico a mí me gustaba jugar con las niñas y me decían mariquita. Y yo decía, no, todas las cosas que yo hago son de hombre, porque mírenme, me bajaba los pantalones y mostraba mi pene y mi genital. ¿Ah? O sea, si tengo esta estructura biológica, no lo decía en estos términos últimos, pero soy hombre. Por lo tanto, todas las cosas que yo hago son masculinas. El problema con ver la degradación de lo masculino tiene que ver con que esta cosa patriarcal del control, de la autoridad, pueda estar desdeñada o negada porque es destructora y aparezca esta otra cosa que acoge. Yo distingo entre papá y padre. El papá es como la mamá. Si hay papá, por supuesto que es absolutamente necesario porque es acogedor, es una mamá masculina. Y esta mamá masculina, si por alguna circunstancia la mamá femenina desaparece, es mamá completamente. Pero el padre es una figura de la cultura patriarcal. Es autoridad, es control, es exigencia. Y este padre de nuestra historia, digamos hasta hace 40 años atrás, estaba en un conflicto. Por un lado quería ser papá, acogedor, pero por otro lado tenía que ser padre porque tenía que representar la autoridad. Así que él estaba en conflicto. Si cuando digo yo, si no hay papá y no se le dice al niño, pobrecito hijo mío, no tienes papá, no hay conflicto. No quiero decir que el hombre, como ser que está con el niño, no sea fundamental cuando está con el niño. Pero supongamos que una mamá abandona a su hijo y lo tiene el papá. Si yo le hablo todo el tiempo a este niño, pobrecito, hijo mío, que te abandonó la mamá, por supuesto, la ausencia de la mamá es una cosa gigantesca. Pero si no hago eso, yo puedo explicar respetuosamente por qué no está la mamá. Y esto puede ser un saber sin ser un sufrir. Pero depende de qué es lo que estamos cultivando en la relación.
Bueno, eso nos abre un tema enorme, ¿eh? Que son los roles masculino y femenino, cómo la cultura sobrecarga el rol materno, ¿eh? Nosotros en los Andes vemos cómo el rol materno y el paterno están muy licuados. Entonces casi no hay complejo de Edipo, por ejemplo, ¿eh? No hay la sacralización de la madre ni la del padre. Entonces los changos están mucho más tranquilos al respecto.
Claro, esto atroz del patriarcalismo, de poner al hombre en un lugar que no quiere, en un lugar incómodo, como autoridad, como el hombre que trabaja, el que no puede darle cariño al hijo, sino que el que tiene que retarlo, y a la madre, a su vez, en ser la persona abnegada y entregada completamente al hijo. Esta distribución de roles tan marcadas que no deja que ninguno pueda hacer del todo, digamos, ni que la madre no pueda correrse y ser autoridad de vez en cuando, o el padre no pueda cuidar al chico y darle amor, digamos, cuando lo ideal sería que ambos cuidaran de este fruto que es de ambos, y no lo machacaran o lo pusieran a elegir a veces entre el padre y la madre, entre lo que es y lo que no es, digamos. No lo dejan ser todo el tiempo.
Y ahí también la cultura occidental llega y carga de cómo tienen que ser las cosas, qué es una madre, qué es un padre, tienen que estar los dos, y lo llena de vuelta, lo desnaturaliza en el sentido más directo de la palabra. O sea, le quita la naturalidad, ¿eh? Y se pierde de vista lo más importante, ¿eh? Termina habiendo una madre y un padre con los roles estereotipados, pero con los dientes apretados, que no saben ni lo que sienten.
Que los aleja del hijo a la vez. Que los aleja del hijo, entonces se rompe un vínculo importantísimo, que es el de la crianza en un niño, que recordemos que es un ser frágil, que necesita ser cuidado todo el tiempo por los padres. Necesita el amor constante. Laura Gutman lo decía.
Y se nos acabó el tiempo, nos escuchamos la semana que viene. Es un poco tarde. ¿Yo?
Me voy.
Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción: Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.